Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 9 de la mañana, muy buenos días, les habla Joan Andrés, es tiempo de noticias en Radio Martí. Más de 20 damas de blanco fueron detenidas el domingo en la provincia de Matanzas, dijo a Radio Martí la activista de esa organización, Leticia Ramos Herrería.
En el día de ayer, 20 de agosto, hubo alrededor de 21 detenciones en la provincia de Matanzas de damas de blanco que le impidieron llegar a misa, pero bueno, 16 lograron llegar a distintas iglesias en la provincia, ya que pudieron burlar el operativo policial y de la seguridad del Estado montado y pudieron llegar en las localidades de Jovellano, algunas acá en Cárdenas, otras en Arabo, en el poblado de Coliseo también pudieron llegar. Quiero destacar que en el caso de Carlos Rojas, las damas de blanco, Ania Zamora Carmenate, Dianelis Moreno Soto y Cicia Bascal Zamora fueron fuertemente amenazadas por el jefe de la contrainteligencia en la provincia de Matanzas, más conocido como Irving, y el jefe de enfrentamiento, Richard David. Este Richard David fue el que protagonizó y fue el que mandó y dirigió exactamente el 27 de marzo del año pasado las brutales y fuertes golpizas contra damas de blanco en esa localidad donde hubo fracturas de clavícula y golpearon a esas mujeres, no sé si se recuerdan bien, con mangueras y tubos y las dejaron desnudas en plena calle.
Gracias, Leticia Ramos, por mantenernos al tanto. En otro orden de información, la compositora cubana Concha Valdés Miranda falleció este sábado a los 89 años, víctima de un paro cardíaco en un hospital de Miami, informaron medios locales. La artista, reconocida como una de las compositoras más atrevidas del bolero, nació en La Habana en 1928 y emigró a Estados Unidos a inicios de la década de 1960, donde estableció su residencia y desarrolló su carrera como intérprete y compositora. Entre sus múltiples composiciones figura El que más te ha querido, interpretada por el español Diango, que además de convertirse en un éxito más reconocible, le valió una nominación a los premios Grammy. Sus canciones además fueron populares en las voces de Toña la Negra, Celia Cruz, Blanca Rosa Gil, Olga Guillot, Tito Puente, Los Panchos, Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, Lucho Gatica y Moncho, entre otros. En reconocimiento a su amplia trayectoria y aportes a la música hispanoamericana, en el 2013, Valdés Miranda ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Son las 9:03. La participación de la oposición venezolana en las próximas elecciones regionales en Venezuela es vista por algunos expertos como un retraso en los esfuerzos de la democracia. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras conocerse que la oposición en Venezuela participará en las próximas elecciones regionales, el ex embajador de los Estados Unidos en Ginebra, el ex prisionero político cubano Armando Valladares, dijo que la oposición venezolana está traicionando a su pueblo que está en las calles en contra del presidente Nicolás Maduro.
Gracias a la MUD, que hace 3 años en un artículo yo bauticé como la mesa de la traición. Y así mismo ha sido. Los miembros todos de la MUD, por acción o por omisión, han traicionado las ansias de libertad del pueblo venezolano. Han sido un apoyo absoluto y constante de Maduro desde siempre, desde que se iniciaron. Todo eso fue un plan y es la consecuencia, es lo que vamos a ver ahora.
La misma visión la comparte el activista político venezolano Alexis Ortiz.
Esta participación en las elecciones decidida por la Mesa de Unidad es algo que nos ha sorprendido porque creemos que es un error trágico que va a retrasar la salida de esta tragedia que está viviendo Venezuela con el castrochavismo. La decisión de la oposición de participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes solo sirve para dividir la oposición, para darle cierta máscara de legitimidad a un gobierno moribundo, para incomunicarnos con nuestros aliados internacionales y para desmovilizar al pueblo. O sea que es un error trágico.
Entre tanto, la MUD ha dicho que decidió inscribir a sus candidatos por la tarjeta de los partidos políticos avalados por el Consejo Electoral. De esta manera, para evitar cualquier fraude que el gobierno intente de inhabilitar las tarjetas de la MUD. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Gracias, Damaso. El nuevo ministro de Defensa de Irán, general Amir Hatami, aseguró hoy que continuará adelante con el programa de misiles de su país sin ceder a las presiones de Estados Unidos. En la primera reunión del nuevo gobierno, Hatami afirmó que desarrollará la industria defensiva iraní con la máxima fuerza y que no permitirá que se vea afectada por ningún tipo de presión. Teherán dice que su programa de misiles no viola el acuerdo nuclear con las potencias mundiales ni las resoluciones de la ONU, pero Washington considera que los misiles balísticos iraníes tienen la capacidad de portar armas atómicas. Y al menos 70 miembros del grupo terrorista Estado Islámico murieron el domingo en un bombardeo de la aviación rusa cerca de la ciudad siria de Deir al-Zur, dijo hoy un grupo independiente. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que el ataque ruso destruyó una columna de unos 20 vehículos en los que viajaban los yihadistas. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Tengan todos muy buenos días.
Las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué. Y hoy me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días. Aquí nosotras tú y yo
a juntican.
La ciudadana doctora, profesora y madre está hoy en el día cumbre.
Exacto. Así hoy que, es el primer día del año escolar por acá.
Por Miami. Uh-huh. ¿Es en Miami o en todos los Estados Unidos?
No, es en la Florida.
Es en la Florida.
En la Florida, sí. Bueno. Diferentes estados tienen diferentes calendarios. Así es. Al otro lado del cristal tenemos como técnico de audio hoy a Tony Simón. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, tú sabes que en la Florida empezamos el año temprano por la temporada de huracanes. Porque usualmente el resto del país espera hasta el día después del Día del Trabajo, que es el primer lunes de septiembre. Pero lo que estaba pasando era que entonces el curso a veces se veía atrasado o afectado por los huracanes y decidieron pues aprovechar, mover un poco el calendario, ¿no? Y empezar el año escolar un poco antes para así, bueno, si pasaba un huracán, bueno, pues hay que parar los días de clase, pero afectaba pues un poquito menos, así que por eso empezamos nosotros más temprano. Además de ser el primer día del año escolar, hoy es un día especial aquí en Estados Unidos. No es un día feriado, no se celebra absolutamente nada, pero aquí está todo el mundo esperando el eclipse solar. Yo soy una de ellas, a mí no me importa.
¿Ya te compraste los espejuelitos?
Yo tengo mis espejuelitos de eclipse solar. Oh, sí. Yo no me lo voy a perder, aunque sea. Aquí solamente va a ser 80% de cobertura, ¿no? La luna va a cubrir solamente 80% de la superficie del sol.
Yo para eso soy tecnológica y cómoda.
Ajá.
Lo veo en la computadora, hija.
Pero no es lo mismo, si lo único que tienes que hacer es salir aquí al parqueo y
no,
mirar para arriba.
No, porque aquí es a la mitad. Yo voy a ver, por ejemplo, en Carolina.
No, aquí no es a la mitad, aquí es 80%.
Ah, bueno, dicen que en Carolina se va a ver.
Sí, la Carolina del Sur.
Del Sur. Uh-huh. Genial. Uh-huh. Y que al final dicen que tiene un halo misterioso. Uh-huh. Así, oh.
Sí, es el que yo voy a ver. Sí, bueno, la NASA lo va a estar mandando... Lo va a estar dando por la televisión, porque ellos tienen canal de televisión. La NASA es la administración de espacial del gobierno de Estados Unidos. Lo van a dar por internet, lo van a dar por televisión, lo van a dar por todos lados. Yo voy a estar en el parqueo de aquí unos minutitos mirando para arriba con mis espejuelitos. Bueno, pues sí, está aquí todo el país esperando con muchísimo entusiasmo el primer eclipse solar que se ve en Estados Unidos en 99 años. Le dicen el gran eclipse estadounidense porque va a ser visible esta mañana, o sea, hoy jueves, a partir de la 1:30 hora de nosotros, en una franja de Estados Unidos que va desde el oeste, noroeste, por ahí, Oregón. Entonces va a cruzar todo el país saliendo por Carolina del Sur, que ya se considera más sur de Estados Unidos, sureste de Estados Unidos. Millones de turistas se han trasladado a la zona del eclipse. Astrónomos aficionados, bueno, montones. Y ya ellos de todo el fin de semana han estado llegando, tomando por asalto esos estados, esas ciudades en los cuales se va a poder ver 100% con claridad cuando la luna oculte al sol y la oscuridad se adueñe del día durante decenas de segundos. Oregón, como les dije, en la costa oeste será el estado en que el fenómeno se observará primero. Hay una pequeña ciudad que se llama Madras y dicen que esa ciudad va a ser como el epicentro del eclipse. Es una ciudad pequeñita y ahí hay ahora, pero miles y miles y miles de personas no saben qué hacer con toda esta gente. Allí la oscuridad caerá durante 2 minutos y 4 segundos. Ahí va a estar como si fuera de noche, de noche. Al menos 12 millones de personas que viven en una franja de 113 kilómetros de ancho en 14 de los 50 estados del país serán los potenciales testigos de este eclipse total. Y otros millones podrán asistir a un eclipse parcial, como nosotros aquí en Miami. El eclipse finalizará más o menos como a las 3:45 hora del este, como les dije, en Carolina del Sur, sobre la costa atlántica, en el sudeste del país, en una ciudad pequeña que se llama Charleston. Ya en esa ciudad, los hoteles, los restaurantes están ya completos, las plazas reservadas, y es más, los lugares de estacionamiento, ¿no?, que tienen buena visibilidad, que no tienen muchos edificios alrededor, hasta los estacionamientos tienen reservación porque la gente quiere ir a poner su sillita a mirar
su eclipse. Y después yo que pensaba que los cubanos éramos breteros.
Ay, pero ¿cómo tú te lo vas a perder, chica?
Yo pensé que no iba a levantar eso. ¿Tú sabes qué? Nuestro querido Viñoli ha hecho en Facebook, dice que la luna le va a meter el pie en la cola a el sol. Le va a meter el pie y se le va a poner delante.
No me digas.
Mira qué estudio astronómico. Es
profundo.
Tan profundo.
Profundísimo. La NASA lo va a contratar.
Ha llegado a esa disquisición. Es. Que la luna le va a meter el pie al sol.
Así es.
Bueno, chica, una mujer le metió un pie al hombre. Vamos a seguirle la rima.
Bueno, vamos ahora a comenzar el programa con una entrevista que le hicieron Exilda y Vicky a la terapeuta dominicana Luz Dávila sobre su libro Libérate, tu pasado no es tu prisión, que es una guía para aprender a dejar el pasado y vivir plenamente nuestro presente y futuro. Escuchemos.
Hoy estamos conversando con la terapeuta dominicana Luz Dávila acerca de su libro que se llama Libérate, tu pasado no es tu prisión, donde ella da consejos para aprender a dejar de vivir en el pasado. Bienvenida con voz propia, Luz.
Gracias, buenos días y te agradezco la verdad la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias.
Bueno, para comenzar, háblale a las oyentes, porque este programa se escucha en Cuba y las cubanas nos gusta vivir aferradas al pasado mucho. Yo pienso que ese es un mal que tenemos las mujeres, pero ¿por qué tú escribes este manual, Libérate, tu pasado no es tu prisión?
Bueno, primeramente, un saludo muy especial a las personas de Cuba. Me alegro que este mensaje también pueda llegar a esa isla hermosa, claro. Y este mensaje no solamente lo escribí para las personas cubanas, sino para todas las mujeres, como tú mencionaste anteriormente, para personas también que viven en su pasado. ¿De dónde salió esa idea? Bueno, yo este libro lo escribí con el mayor deseo de ayudar a las personas a mejorar su vida. ¿Por qué? Por muchos años trabajé en ese medio, ayudando a las personas a mejorar su vida, a vivir más felices. Pero también yo vivía mi propia prisión. Y es muy común también en las personas que a veces deciden tener una vida y ayudar a otra persona, que se enfocan mucho en ayudar a otra persona, pero ellas mismas no se ayudan ellos mismos. Entonces, hace unos cuantos años me enfermé. A raíz de esa enfermedad, tuve que afrontar que para poder curarme completamente, tenía que sanar. Entonces de ahí fue que salió, al salir yo de esa prisión, y como te dije anteriormente, o sea, he llegado tantas personas a salir de su prisión también, quería entonces poner este mensaje a un público más grande. Y de ahí fue que salió el libro.
Yo leyendo el artículo que habla de ti, tú hablas mucho de la familia. Siempre trabajas cuando cojas a una persona con una situación con la familia.
Bueno, a mí siempre, cuando empecé en esta profesión, siempre me gustó trabajar con los niños. Porque yo digo que para mí los niños son el futuro, ¿no? Son el futuro de todo. Entonces, cuando empiezas desde pequeño, entonces puedes hacer cambios más grandes. Pero cuando trabajas con los niños, también tiene que, desafortunadamente, muchas veces los problemas cuando son de los niños, también vienen los padres. Entonces, también que haya hablado de la prisión, porque la familia a veces, los padres mismos, desafortunadamente, con su propia, o sea, su propio comportamiento, su propia prisión de su pasado, le heredan eso a los niños. Entonces, por esa razón tengo que también trabajar con la familia.
Pero tú planteas en este manual un plan para dejar el pasado a la deriva, para no mirarlo. ¿En qué consiste entonces esto?
Bueno, este plan consiste, te voy a dar un ejemplito nada más. Porque claro, es un libro y
es largo, sí.
Exactamente. Pero lo que me enfoco más que todo es romper esa cadena, porque como te digo, a veces hay cosas que vienen del pasado, bueno, pueden ser cosas que pasó ayer, pero también puede ser cosas que han pasado tiempo y uno a veces lo ve como que es algo normal, ¿ves? O sea, ya es como que está tanto en nosotros, en nuestra vida, que a veces uno lo ve normal. Entonces, a veces también cuando quieres cambiar, quizás por miedo de qué van a decir la sociedad o de qué va a decir tu familia o qué van a decir tus amigos, o ese uno por el mismo miedo no cambia, porque como te digo, es algo que lo ve como que ya es parte de la vida, de la sociedad, ese es el tipo de destino que me ha tocado. A veces las personas no se atreven. Entonces, como te digo, hay varios pasos en ese plan que escribí. Yo le digo un plan plus, tiene la luz al final, porque solamente, como te expliqué anteriormente, para yo poder sanarme, no solamente tuve que sanar mi cuerpo, pero también tuve que sanar mi mente. Porque a veces hay muchas cosas de que, a veces hay muchas personas que no se dan cuenta cómo la mente y el cuerpo están juntos, están conectados. Por ejemplo, si te das cuenta, el estrés es algo que empieza en la mente, pero también te afecta a tu cuerpo. O sea, en el sentido de que hay personas a veces que se quejan de dolor de estomacal, le das úlcera, todo eso también resulta del estrés. Entonces, es un plan que trato de abarcar las dos cosas, el cuerpo con la mente.
Y ya lo que a mí me preocupa, que cuando empecé a leer, dije, esto se lo tengo que preguntar. ¿Tú crees que reconocer que uno está mal cuesta más que comenzar el cambio?
El primer paso es reconocerlo, y ese es el primer, a veces eso es lo más difícil. Más difícil que todo es reconocerlo, porque ya cuando lo reconoce le das un nombre, o sea, sabe que existe. Porque hay muchas personas que a veces tratan de represionarlo, ¿no? Represionarlo en el sentido de que si no lo pienso, aunque me molesta, aunque me duela, aunque yo viva con rencor, aunque viva con depresión, aunque viva con angustia todo el día, pero si trato de represionarlo, si no lo hablo, si no digo nada, si trato como de evitarlo, entonces como que no está ahí. Entonces, una vez que tú lo reconoces, dices, David, yo tengo un problema, esto me está molestando, esto me hace que mi vida, o sea, tengo tantas cosas en mi vida que me están molestando, que me están trayendo tristeza, depresión o estrés. Entonces, una vez que le das el nombre, pues ya tú sabes, lo estás reconociendo. Entonces, una vez que lo reconoces, o sea, puede ser lo más difícil, pero a la misma vez también lo mejor, porque para poder cambiar, tienes que reconocer que hay un problema.
¿Y es posible hallar las fuerzas de cambio sin uno tener un terapeuta?
Bueno, hay problemas que quizás requieran terapeuta, pero yo creo que para lo más importante es la... Yo trabajé mucho tiempo como terapeuta y yo creo que cada persona necesita decir, o sea, eso es un... Cada persona es individual. Pero yo creo que para uno poder cambiar, uno mismo tiene que sacar su fuerza. Es decir, ¿sabes qué? Ya, se acabó esto, yo no quiero seguir en esta prisión, ya yo no quiero seguir en este tipo de patrones que me se repiten una vez y otra vez, generación en generación, ya yo estoy cansada de estar desdichada, o sea, en un círculo vicioso de desesperanza. Yo creo que la persona tiene, ningún terapeuta ni nadie te va a dar esa fuerza, ¿no? Para empezar a decir, ¿sabes qué? Ya, me cansé, aquí se rompen las cadenas.
Claro, pues yo pienso que tenemos que empezar nosotros, es verdad todo esto que tú dices, tenemos que reconocer cuando estamos mal y por qué hay que parar.
Y tomar ya una decisión.
Claro.
Exacto. Porque, o sea, tú puedes ir a un terapeuta y hablar, pero si tú de verdad no sigues tu propio paso, tú mismo no haces lo que tienes que hacer, nadie va a hacer eso por ti. Entonces tú eres responsable para tomar las riendas de tu vida y decir, ¿sabes qué? Esto se acabó.
Tú también leí que eres experta en nutrición. Me gustaría que hablaras un poco de eso, porque tú sabes, la situación de la alimentación en Cuba es fatal. Hay una escasez de alimentos muy grande. Y los que no son muy gordos porque se atiborran de mucho carbohidrato, que es el pan, el agua de azúcar, otros que en sus problemas y en su tristeza dejan de comer. La cultura ya de, por ejemplo, que hay acá en los países con otro método de vida, como la anorexia, se desconoce. Uh-huh. A mí me gustaría que le hablaras a esas amigas que nos escuchan ahora, esas que tienen problemas y o están muy gordas, o están muy flacas, o no saben balancear la alimentación. Lo importante que tiene la nutrición en el sentimiento, en la forma de cómo llevar uno o sus depresiones o su alegría. Me gustaría que le comentaras sobre eso.
Y de ahí otra vez, y gracias por tu pregunta, y también ahí mismo te digo por qué fue tan importante para mí reunir el cuerpo con la mente. Me hiciste varias preguntas. Primera, o sea, hoy en día, bueno, la comida siempre trae alegría, ¿verdad? Una vez estás junto con la familia, se reúne, comes algo, algo bonito, algo feliz. Pero también hay muchas personas que relacionan la comida con el tipo de sentimiento que tiene.
Y el hambre triste, emocional
come.
O dejar de comer.
Exacto. Ahí mismo también dice en la mente, ¿no? Si estás estresado, come. ¿Cómo te afecta? Entonces empiezas a comer mucho, pero desafortunadamente la persona cuando come mucho, lo que come son comidas chatarra, el azúcar, los carbohidratos, como tú mencionaste. De ahí resulta entonces la obesidad, de ahí resulta problemas, muchos problemas de salud. Es lo mismo también con la depresión. Hay personas que comen mucho o comen menos. Entonces, ahí bueno, otra vez con la mente que es la mente y el cuerpo, cómo están todos relacionados. Y la parte de la nutrición, como te dije anteriormente, cuando me enfermé hace unos cuantos años, aparte de eso tuve fueron dos cosas que es una historia larga, pero mi cuerpo estaba completamente inflamado. Tenía una inflamación crónica y a raíz de esa inflamación crónica me dio artritis reumatoides y también no tenía mis la sangre es blanca, ¿cómo le dicen?
Dios mío. Los glóbulos blancos.
Uh-huh. Exactamente, estaban completamente depletos, no tenía nada. Resulta, a raíz de eso me dieron tenía mucho tipo de inflamación, de infecciones, porque esos son los glóbulos blancos son los que te ayudan a reducir la
sí, son los que combaten las infecciones.
Exacto, son los soldados. Entonces, para poder curarme parte de eso, tuve que cambiar mi alimentación. Al venir aquí de Santo Domingo, República Dominicana, Estados Unidos, uno como inmigrante a veces cambia su dieta, ¿no? Empieza a comer la dieta americana, que son las papas, y también el tipo de vida que uno lleva, porque la vida es rápida, todo es rápido, entonces hay que comer rápido, entonces la comida es rápida, la comida procesada. Y al principio yo de verdad no creía que la comida que yo, adoraba por tantos años me estaba enfermando. Pero para poder curarme, tuve también que cambiar mi dieta. Y en eso, y ahí fue que me di cuenta cómo, al cambiar mi dieta, cambiar mi estilo de vida, porque también la inflamación, como te dije anteriormente, yo sufría de depresión, yo sufría de ansiedad, también me causaba inflamación en el cuerpo. Entonces fue un cambio completo, y al ver cómo mi cuerpo mejoraba cuando empecé a cambiar, yo no podía creer, porque fueron tantos años yendo al doctor, fueron tanta medicina que tomaba, y nada me curaba. Entonces lo único que me curó fue cuando empecé a cambiar mi dieta y a mejorar mi estilo de vida. Entonces esa me obsesioné con la comida, con la comida saludable, y por eso fue, decidí ir a estudiar otra vez, entonces estudié nutrición. Y ahora combino un poquito las dos cosas.
Claro. Luz, tu historia es fascinante. Tienes un canal de YouTube también ahora. ¿En qué consiste? ¿Qué tú le cuentas a las mujeres? Porque me imagino que tengas muchas suscriptoras y que muchas sean mujeres, ¿no?
Bueno, sí, la mayoría son mujeres. Yo digo, y para mí también me gusta hablar mucho de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos... Yo digo que las mujeres son el arquitecto de la familia, más que todo, si tienes familia. Porque si tienes un hogar y las esposas, las madres están infelices, las familias completas van a estar infelices. Entonces uno también por la familia, por la cultura también, también por las mujeres. O sea, estamos culturalmente criadas en un ambiente de que, tú pones el interés de todo el mundo primero menos el tuyo. Entonces es injusto porque a veces uno se frustrea, tiene frustración, tiene depresión porque estás cuidando de todo el mundo menos de ti. Entonces nunca vas a poder, y eso fue lo que aprendí también para poder recuperarme, tuve que aprender a cuidarme. Nunca nadie me enseñó a cuidarme, tuve que aprender como una bebé a cuidarme yo misma para poder cuidar a otros. Porque si estás infeliz, todo el mundo va a estar infeliz en tu casa.
Así mismo.
Entonces también, ese es un mensaje que me gusta mucho dar a las mujeres con las que trabajo. Y el canal de YouTube, otro mismo, lo hice con esa misma, o sea, con el deseo de llegar a una audiencia más grande. Porque hay muchas personas, la verdad, que yo misma, o sea, trabajé tantos años ayudando a las personas con la mente, los emocionales, pero yo nunca, la verdad, y te lo digo honestamente, yo nunca me imaginé cómo la comida, los alimentos que uno come, te puede matar o te puede ayudar. Entonces, lo que me estaba comiendo me estaba matando, y por eso quería de esa obsesión, de ese, bueno, que se ha convertido en un algo de amor para mí. Ahí fue que saqué el canal de YouTube para llegar a una audiencia más grande y poder explicarle, porque hay muchas personas que no saben, no tienen ni idea de que su mal puede, o sea, la comida lo puede estar matando o lo puede curar.
Bueno, me gustaría entonces que me aclararas, porque yo, el final de todo este proceso, lo importante es lograr la armonía con uno mismo.
Lograr la armonía con uno, exactamente, porque todo empieza con uno mismo, ¿verdad? Todo empieza con uno mismo y darse cuenta también de que, o sea, que todas estas cadenas, a veces, todo estos vicios, esta violencia, la depresión, eso a veces se repite, son patrones que se han repetido una y otra vez de generación en generación. Entonces, a veces uno es fácilmente, podemos convertirnos en personas resignadas, desdichadas, entonces uno se sugiere en un círculo vicioso de desesperanza. Entonces, es uno mismo reconocer esto. No va a ser mi caso. Yo quiero superarme, yo quiero abundancia, yo quiero vivir una vida tranquila y feliz. Y ese es más o menos el mensaje que doy en el libro. O sea, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para salir de ese calabozo de infelicidad donde te encuentras. Si de verdad quieres cambiar, por supuesto.
Bueno, Luz, muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en Con Voz Propia. Nos interesaba mucho saber de esto, de cómo tú dejas tu pasado a un lado y cómo tú puedes comenzar a vivir de nuevo, porque nos han enseñado a vivir a veces en el pasado. Éxitos con tu canal de YouTube y muchas gracias por compartir tu vivencia con las oyentes de Con Voz Propia.
Agradecida, Luz.
No, la que está agradecida absolutamente soy yo. Muchas gracias. Otra cosa que se me olvidó, que es porque estaba tan emocionada con ustedes. Que
no hay problema.
Del libro, ¿cómo puedes cambiar? Bueno, como te dije, tengo un plan, el plan se llama el Plan Plus, hay varios pasos, pero uno más o menos que todo es rapidito para que te des cuenta cómo es cómo funciona. O sea, son varios, pero para mí el que más toco más que todo es uno de ellos, es el agradecer. ¿Por qué el agradecer? Y como te digo, en el libro explico mucho más cómo el agradecimiento, cuando empiezas a practicar agradecimiento, te puede ayudar a liberarte de tu pasado. Porque empiezas a darle, o sea, cuando yo me enfermé y me empecé a mejorarme, empecé a darle gracias a Dios todos los días por la vida, porque estaba mejorando. Entonces también te das cuenta de que la vida es corta, ¿para qué vas a llevar rencores? ¿Para qué vas a seguir en esos calabozos? O sea, llevando todo ese rencor, entonces empiezas a perdonar, empiezas a agradecer. Entonces empiezas a vivir en una vida de gratitud, donde te das cuenta de que, o sea, la maravilla de la vida, que es un regalo. Entonces poco a poco empecé a agradecer y como te digo, esa es una de las cositas que cuento en el libro, como yo misma, porque todo lo que comenté en el libro lo pasé, o sea, todo lo hice y quiero darlo a la otra persona para que lo lea y se dé cuenta cómo. Entonces esas son unas cositas de las que usé.
Bueno, Luz, nosotras agradecidas a ti por haber estado en Con Voz Propia y agradecidas por este libro que tú les estás dando a las mujeres para que aprendan a liberarse de su pasado y comenzar a vivir de nuevo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, a liberarnos. Gracias.
Hasta luego.
Nos vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Antena Live, el noticiero Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba.
130 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Jerry, de aquí, desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Entre paréntesis. Sobre el origen de la palabra dinosaurio hay muchas versiones, pero la más acertada es la que describo a continuación. Se ha dicho que la palabra dinosaurio fue usada por primera vez en 1841 por el paleontólogo británico Richard Owen. El famoso profesor descubrió que algunos de los mayores fósiles pertenecían a un grupo especial de animales sin nombre. Hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido bautizar a tan importante grupo de reptiles gigantes. El profesor Owen, ni tardo ni perezoso, los denominó como dinosaurios, que significa lagartos terribles. En este comprimido, como en las novelas, debo añadir una advertencia. Cualquier parecido con persona viva o muerta es pura coincidencia. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Toni Morrison, la escritora afroamericana, que dijo: tú piensas que él te pertenece a ti porque tú sientes que le pertenece. No. Pertenecer es una mala palabra, especialmente cuando la usas con alguien que amas. El amor no debe ser así.
Me gusta muchísimo ese pensamiento.
¿Cuántas mujeres hay que se creen que la pareja le pertenece?
Así es.
Vamos a repetirlo. Tú piensas que él te pertenece a ti porque tú siempre le perteneces. No, pertenecer es una mala palabra, especialmente cuando la usas con alguien que amas. El amor no debe ser así.
Bueno, vamos al horóscopo.
Aries, se da hoy un eclipse solar que te hará resplandecer, ya que vas a tener luz verde para disfrutar de todo lo que la vida te ofrece. Este eclipse da comienzo a un periodo en tu vida de fiestas y celebraciones, bien sea en familia o con nuevas amistades que van a enriquecer tu vida. Números de suerte: el 7, el 33 y el 25. Tauro, este eclipse de sol viene a eclipsar o a sacar de tu vida todo problema o conflicto familiar. Te vas a convertir ahora en una estrella luminosa que arrojará luz no solo en tu familia, sino en todo aquel que comparte tu ambiente. Entrarás en un periodo de recuperación y estabilidad. Números de suerte: el 49, el 3 y el 20. Géminis, sospechas, dudas, malentendidos se esfuman bajo la energía del eclipse solar. Reinarás ahora más que nunca en la honestidad, la verdad, la paz en todas tus relaciones. Tus palabras llegarán al corazón de todos y te escucharán, porque tú serás ahora el que tenga la razón. Números de suerte: el 15, el 9 y el 37. Cáncer, con este eclipse solar, la economía mejorará drásticamente para ti. Cáncer, el dinero va a comenzar a fluir en tu vida y te llegará de fuentes inesperadas, fuentes que para ti van a ser una sorpresa. Se reunirán a ti amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares que colaborarán contigo para lograr el éxito en tu vida. Números de suerte: el 30, el 46 y el 14. Leo. A ti, Leo, este eclipse solar te impactará más que a ningún otro signo del zodíaco. Este eclipse te abrirá los ojos a la realidad y, mejor aún, te traerá buenas noticias, ya que irá de tu vida todo lo que te atrasaba y te angustiaba. Ahora te sentirás dueño absoluto de tu destino. Números de suerte: el 21, el 8 y el 16. Virgo. Lo espiritual será tu fuerza, tu inspiración en este periodo de tu vida, en el que el eclipse solar se lleva todo lo negativo y cierra un capítulo difícil en tu vida. Estarás muy psíquico, muy perceptivo e intuitivo, lo que te llevará a saberlo todo y a descubrirlo todo. Números de suerte: el 9, el 44 y el 23.
Continuamos con Libra. Sueños, deseos y aparentes imposibles se manifestarán en tu vida a partir de este eclipse solar. Tus seres queridos dirán presente en tu vida y tus amigos serán como ángeles de luz, de salvación en tu existencia. Aprovecha toda esa energía positiva que te rodea para hacer tus sueños realidad. Los números de suerte de Libra: 42, 5 y 39. Escorpión. El eclipse solar va a impactar la cumbre de tu mapa natal. Este es tu momento supremo, momento de aplausos y reconocimientos. Brillarás y te destacarás en todo lo que realices. Aquel que trate de competir contigo quedará eclipsado por completo. Los números de suerte de Escorpión: 1, 40 y 32. Sagitario. Este eclipse solar te cae en tu elemento, que es el fuego. Te aplicarás lecciones en lo que más predices. Espera ahora una expansión total, tanto a nivel mental como en lo físico y material. Trabajarás sabiamente sin complicaciones y con la mayor colaboración posible de los demás. Los números de suerte de Sagitario son el 10, el 33 y el 6. Capricornio. El eclipse solar te baña de energía positiva y te trae a tu vida nuevas ilusiones, nueva vida. Te atreverás a pisar terrenos desconocidos para ti, ya que valor no te faltará para triunfar en la vida. Sabrás de lo habitual, saldrás de lo habitual y lo monótono. Vas a tomar la batuta y vas a dirigir tu propia orquesta. Los números de suerte de Capricornio, 48, 2 y 15. Acuario, te liberas, Acuario. El eclipse solar limpiará de tu vida, de tu ambiente, gente aprovechada, oportunistas y dependientes. Vas a tomar decisiones valientes por tu paz mental y tu felicidad personal. Todo lo negativo que te está afectando quedará eclipsado o eliminado de tu vida. Los números de suerte de Acuario, 18, 9 y 17. Y por último, Piscis. Este eclipse solar te impulsa a destacarte por tus talentos, valores personales y sobre todo por tu honestidad. Lo que tú deseas se te manifiesta. Estarás en óptimas condiciones de salud, tanto mental como física. Te recuperas como nunca antes de todo lo que te de lo que te pueda estar afectando. Los números de suerte de Piscis son el 11, el 2 y el 40. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 707. 707. El de la mañana, 848. 848. El pick 4 de la noche, 3776. 3776. Y el de la mañana, 0872. 0872. Y bueno, vamos a cumplir petición de oyentes.
Sí. De lo que hoy voy a hablar, lo contaré en especial a la abuela de Graciela Estrada, una amiga mía de la juventud allá en Bayamo, que es amante de los gatos y dice que ninguna de sus nietas conoce a la diosa Bastet.
Ajá.
Hablamos largo y tendido con la abuelita y le tengo varias cosas, porque también me dijo que se extrañaba que nosotros habláramos de montones de mujeres importantes y nunca hablábamos de las artistas de su época.
Okay.
Que sus nietas y sus bisnietas casi no saben quién es María Félix, fíjate.
Okay.
Y le dije, no se preocupe, vamos a hablar un día de esto de María Félix. Pero hoy le traigo lo de la diosa Bastet. Bastet fue la hija del sumo sacerdote Amón. Su nombre traducido es Bastet, para salvar, es lo que...
O sea, estamos hablando de dioses egipcios.
Sí. Okay. Ella fue la protección de una diosa felina, la protectora del Bajo Egipto, y vivió durante la dinastía egipcia número 22, en una época en que Egipto estaba dividido por guerras entre los faraones y los sacerdotes, que eran los sumos sacerdotes que rivalizaban con los gobernantes por riqueza y por poder. La vida cotidiana de Bastet se puede leer en una gran cantidad de pinturas, en texto y en relieve que están tallados en las estatuas y en las estelas de todos aquellos lugares de época. Ella fue una cantante y la representan como la cantante del templo Amón. Era una de las muchas sacerdotisas, que eran sacerdotisas y cantantes, que están dentro de los santuarios y en los tribunales de los templos. Y estaban allí, parece que para acompañar los ritos que se hacían. Normalmente los instrumentos musicales de las cantantes era un collar de muchas perlas que se sacudía y un sistro, que es un sonajero de mano, cuyo sonido era o evocaba un susurro del viento a través de cañas de papiro. Se dice que el título de cantante de Amón perteneció solo a mujeres de las clases altas. Una mujer que no fuera de la clase alta no podía hacerlo. Bastet es una diosa de la mitología egipcia cuya misión es proteger el hogar y simboliza la alegría de vivir, pues se considera la deidad de la armonía y la felicidad. Se le representa bajo la forma de un gato doméstico o bien como una mujer con cabeza de gato que siempre lleva un sistro, lo que les contaba que es el instrumento que ellas usan, que es como si fuera el collar ese, debido a que le agradaba especialmente que los humanos bailaran y tocaran música en su honor. También es la personificación de los rayos del sol por sus poderes benéficos, al contrario de otra diosa que se llama Yesmet, que se presenta la cualidad que tiene mala el sol, que ustedes saben, que quema. También estaba asociada a la luna y protegía los nacimientos y a las embarazadas de las enfermedades y de los malos espíritus. Bastet era una diosa pacífica, pero cuando se molestaba, se transformaba en una mujer con cabeza de león, pareciéndose entonces a la diosa Yemet, y algunas veces era mucho más violenta que esta. Al igual que el gato, es un animal totémico que la representa, Bastet era una diosa impredecible, que podía mostrarse tierna o feroz en cualquier momento. A veces aparece como la hija de Ra y forma tríada con Atún, el león de mirada feroz, que es el esposo, y con Jorge Kenú, que es su hijo. Desde el imperio antiguo es la madre del rey, a la que ayuda y protege para alcanzar el cielo. Se le identificaba como la estrella Sirio, de quien se le consideraba señor y dueña. Según algunos eruditos, su nombre significa la desgarradora, pese a su carácter principalmente benigno. Ella, cuando se molesta, es de temer. Su culto se remonta a los primeros tiempos de la civilización egipcia, habiendo ganado notoriedad años más tarde, y se le menciona en los textos de las pirámides y hasta en los libros de los muertos. La antigua ciudad de Bubastis, que hoy se llama Sagasi, está consagrada a su culto, y de allí proceden centenares de gatos momificados que fueron enterrados en su memoria. Su culto fue tan importante que en su templo se criaban gatos y a la muerte de estos eran cuidadosamente momificados, enterrándolos en tumbas específicas para ellos. Los egipcios consideraban a los gatos como manifestación de esta diosa y cuenta una leyenda que se rendían ante los persas cuando alguno de ellos tenía en su escudo un gato, ya que los persas sabían esto y sabían que los egipcios eran capaces de morir antes de lastimar un gato, aunque fuera sobre un escudo. Figúrense ustedes, dicen que hasta una guerra perdieron por esto en la ciudad de Pelusio. Los gatos eran seres queridos, no solo porque fueron manifestaciones de Bastet, sino porque también eran una cosa de sanidad. Se comían ratones, cucarachas, y por esto Bastet, la diosa que cuida el hogar, ayuda contra las enfermedades producidas por las plagas. En honor a esta diosa se celebra la fiesta de la embriaguez, donde se consumía muchísimo vino, se bailaba y se hacía sonar la música. Esta fiesta se realizaba para que la diosa se mostrara contenta y de ese modo no tomara el aspecto de la leona enfurecida. Según hay constancia, el culto al gato aparece en el antiguo Egipto alrededor de los años 2900 a.C., como una deidad que era local en el delta del Nilo. Allí se decía que la diosa gata defendió al dios Sol Ra contra los ataques de la serpiente Apophis, que es una de las deidades del mar. La consideración de este animal fue siempre tan, pero tan alta, que en un capítulo del Libro de los Muertos se pone en la boca de Ra las siguientes palabras: "Yo soy el gran gato que inauguró el árbol en aquella noche en que fueron anonadados los enemigos por el dueño del universo". Para desarrollo del culto de Bastet, los sacerdotes de esa época solían escoger un gato con características que tenían que ser muy específicas, el cual era adorado y venerado como si la encarnación de la diosa estuviera en ese gato. Y a nivel popular solían celebrarse unas procesiones al anochecer. En ellas, una imagen de la diosa se llevaba en barca, ricamente adornada con guirnaldas de flores y alumbradas con antorcha, al tiempo que se cantaba todo tipo de alabanza en honor de aquella gata. Cuando se llegaba a tierra, se celebraban orgías que duraban hasta el amanecer. Los antiguos egipcios nunca dieron al gato un nombre específico, como nosotros le decimos musifusi. Bueno, parece que de ahí viene, porque ellos utilizaban esa onomatopeya, que miau se lo daban a los masculinos y mit para el gato femenino. Respecto al trato que daban estos animales, era tan especial que cuando un gato caía enfermo, recibía tantos cuidados y atención como lo que se da a los niños. Y a pesar de eso, si se cuidaba y moría, toda la familia se vestía de luto, hasta el punto que en algunos casos se afeitaban incluso las cejas en señal de luto. A continuación, el dueño del gato envolvió el cadáver en un paño de lino, llevándolo a la casa de purificación para que fuese allí momificado, proceso que llevaba más o menos 40 días, y el acto era tan meticuloso como si se tratara de un ser humano. Tras esto, las familias ricas colocaban sobre la cabeza de la momia de su gato una máscara de bronce representando al animal fallecido y lo introducían en un sarcófago.
Como igual que hacían con los seres humanos.
Con los seres humanos. Uh-huh. Y podía estar confeccionado aquella máscara con materiales que iban desde la palma al papiro hasta piedras calizas con joyas. Por último, lo conducía al cementerio, seguido por un largo cortejo de parientes y amigos de la familia, quien mostraban su desconsuelo, lloraban desesperadamente al tiempo que se desgarraban las vestiduras, como si se hubiera muerto un familiar. En cierto caso, se contrataba incluso plañideras profesionales que, como muestra de dolor, echaban tierra sobre sus cabellos, arremangaban sus túnicas y dejaban los pechos al aire y empezaban a dar gritos. El cementerio de gatos más grande de todo Egipto estuvo en Bubastik, lugar al que acudían gente de todo el país para dar sepultura a sus felinos. Este intenso tráfico de personas hizo que los pícaros decidieran sacar partido a la oportunidad, por lo que algunos comerciantes, carentes de todo escrúpulo, criaban gatos en granjas. Eran granjas especiales, gatos que llegado el momento eran piadosamente sacrificados, retorciéndoles el cuello. Tras ser momificados, eran vendidos a los peregrinos para que lo llevasen como una ofrenda al santuario de la diosa Bastet. Y la gente que iba para allá no sabía que eran gatos criados y sacrificados y momificados para eso. En un análisis realizado a cierto número de momias de gato, pudo comprobarse que el 90% había muerto entre los 4 y los 10 meses de edad, considerando que la duración normal de la vida de estos animales puede llegar hasta 14 años. Está claro que en esta proporción tan elevada debieron morir por causas poco naturales o en manos de estas personas que las estaban vendiendo. Paradójicamente, las leyes prohibían tanto el perseguir como matar a los gatos, a tal punto que si alguien era responsable de la muerte de uno de ellos, podía llegar a ser condenado incluso a la pena capital. Como último dato curioso, en 1859 fue descubierto por un famoso descubridor, Beni Hassan, un cementerio con 300.000 gatos momificados. Óigame, tremenda cantidad, amiga, 300.000 gatos momificados que tras llevar las momias a Alejandría, ¿qué hicieron? Las machacaron vendiendo el polvo resultante como abono que les compró Inglaterra. De esta forma, 20 toneladas de momias de gato perfectamente conservadas durante siglos fueron vendidas a campesinos ingleses a precio de 4 libras por tonelada. Terrible. ¿Cuántas momias y cuánto se hubieran podido vender para los especialistas o los que amen a Bastet? Una nota importante. El texto que pertenece al capítulo 17 del libro de los muertos, en cuya viñeta figura el gato divino cortando la cabeza a la serpiente al pie de un árbol, se refiere a la costumbre de escribir el nombre del rey reinante en los frutos de este árbol, como un árbol de la vida, de una vida genealógica de la realeza. Y esto estaba asociado a la figura del gato de este árbol y va a ser siempre el gato divino, una de las formas más frecuentes de esta diosa. Así que mi amiga Graciela Estrada, le dices a tu abuelita que cumplí con ella y que todavía me siento en deuda. Pero me encantó investigar y conocer de la diosa Bastet, porque a mí me encanta. No tengo gato, amiga. Yo de verdad ya pasé la época de tener un animalito en casa y eso lo que da es más trabajo. Pero si tengo que decidir entre un perro y un gato, me gustan los gatos.
¿Te gustan más los gatos?
Me gustan más los gatos.
Está bien. Bueno, nos escribió nuestro amigo Félix y dice, mis queridas Michelle y Vicky, Michelle, no sabes cuánto quisiera estar en ese hermoso parqueo hoy junto a ti viendo ese eclipse. No sé si en Cuba lo vamos a poder ver. Yo no creo, Félix, yo no creo que ustedes van a poder ver nada del eclipse. Dice, a lo mejor no los venden por la libreta de racionamiento, media libra de eclipse o lluvia por eclipse, no sé. Si pueden, envíenme una foto de cuando lo vean, pero tengan cuidado, no vaya a ser que le tiren la foto a una antena creyendo que es el sol. Y por último, con ustedes y la plataforma Martí, no hay eclipse. Ustedes irradian la luz de la libertad. Un abrazo y feliz semana. Las quiere mucho Félix. Bueno, Félix, un abrazo a ti también. Bueno, si puedo tomar una foto, tomaré la foto. Ya te contaré. Y bueno, no te digo, no creo que lo van a ver por allá. No creo que en el Caribe se va a poder ver nada.
Bueno, y así vivimos, que... somos 50 y pico de años en eclipse. Ese pueblo está eclipsado hace tanto tiempo.
Bueno, pero estamos hablando del eclipse literal.
Es terrible.
Estamos hablando del literal. También nos escribió Laura, dice, estamos en la calle y por supuesto el radio conmigo. Dice mi esposo que él va a tener eclipse también. Y nos manda besos. También comenta, dice que están sin agua hace 15 días. Dicen que hay rotura, pero no pasa nada. Dice que ya se acabaron los carnavales. La gente sin bañarse, pero bailando y tomando caldo que llaman cerveza. Ustedes saben que los hay y los hay. Qué falta de respeto. Dice, mi cumple lo pasé bien. Mi esposo me asó puerco. Me trajo 2 cakes y eclairs con unas amistades oyendo música y conversando, pero la pasamos bien y tranquilos. Bueno, ya saben los pormenores. Dice, a mis amistades no me envíen correos que tengo que cancelarlo. Saludos para todas y todos y besotes para ustedes. Así que, bueno, Laura, si cambias de correo electrónico, entonces escríbenos para saber cuál es tu correo nuevo. Bueno, a nosotras se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.